Mateo capítulo 24, versículo 32 en adelante. Recordemos que hemos estado hablando sobre las señales de los últimos tiempos. Y básicamente, a partir de este versículo 32, lo que encontramos son algunas decisiones a manera de conclusión, a manera de amarre, que Dios desea que nosotros hagamos después de comprender que la venida de Cristo está cerca. No podemos quedarnos solamente con el conocimiento de las señales, de las condiciones, pero ¿de qué nos sirve si no tomamos decisiones? Es por eso, hermanos, que en esta hora el tema del mensaje es las tres grandes decisiones antes de la venida del Señor. Leamos, versículo 32. De la higuera aprended la parábola. Cuando ya su rama está tierna y brotan las hojas, sabéis que el verano está cerca. Así también vosotros, cuando veáis todas estas cosas, conoced que está cerca, a las puertas. De cierto os digo que no pasará esta generación hasta que todo esto acontezca. El cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. Pero del día y la hora nadie sabe, ni aun los ángeles de los cielos, sino solo mi Padre. Mas como en los días de Noé, así será la venida del Hijo del Hombre. Porque como en los días antes del diluvio estaban comiendo y bebiendo, casándose y dándose en casamiento hasta el día en que Noé entró en el arca, y no entendieron hasta que vino el diluvio y se los llevó a todos, así será también la venida del Hijo del Hombre. Entonces estarán dos en el campo, el uno será tomado y el otro será dejado. Dos mujeres estarán moliendo en un molino, la una será tomada y la otra será dejada. Velad pues, porque no sabéis a qué hora ha de venir vuestro Señor. Pero sabed esto, que si el padre de familia supiera a qué hora el ladrón habría de venir, velaría y no dejaría minar su casa. Por tanto, también vosotros estad preparados, porque el Hijo del Hombre vendrá a la hora que no pensáis. ¿Quién es, pues, el siervo fiel y prudente al cual puso su Señor sobre su casa para que él dé el alimento a tiempo? Bienaventurado aquel siervo al cual, cuando su Señor venga, le halle haciendo así. De cierto os digo que sobre todos sus bienes le pondrá. Pero si aquel siervo malo dijere en su corazón, mi Señor tarda en venir, y comenzare a golpear a sus consiervos y aún a comer y a beber con los borrachos, vendrá el Señor de aquel siervo en el día que éste no espera y a la hora que no sabe, y lo castigará duramente y pondrá su parte con los hipócritas. Allí será el lloro y el crujir de dientes. Todos sabemos lo que significa el poder de la decisión. Todas las decisiones que nosotros tomamos en la vida repercuten en lo que somos ahora y lo que seremos el día de mañana. Analice, por favor, en este momento acerca de lo que usted es ahora. Tiene que ver con algunas decisiones que usted tomó en el pasado y lo llevaron al punto en el cual se encuentra, sea esto bueno o sea malo. Podemos decir que las decisiones son como los dos rieles donde transita los vagones de un tren. Si usted y yo tomamos buenas decisiones conforme a la palabra de Dios, el destino es bueno. Si tomamos decisiones equivocadas, como el caso de aquellos que caminan por la senda ancha, el camino ancho que habló nuestro Señor Jesucristo, los llevará a la perdición. El Señor Jesucristo habló acerca del poder de las decisiones cuando Él, en Mateo capítulo 16, versículo 19, habló sobre el atar y desatar. Es decir, aprender a tomar decisiones que éstas realmente son tomadas en cuenta en el cielo. Por ejemplo, el día que usted tomó la decisión para aquellos que ya nos casamos, aunque esto es un acto de amor y a la vez es un acto jurídico, legalizado, y está ahí también socialmente aceptado, pero esta decisión es también considerada en el cielo. O sea que Dios sabe y quién es su esposa y quién es su esposo. Esas decisiones le marcaron la vida. Así también vemos en la Biblia casos de hombres que tuvieron éxito y otros que fracasaron. Por ejemplo, Pedro, dejando las redes, tomó la decisión de ir en pos de Cristo y luego se convirtió en pescador de hombres. Pero igualmente tuvo la misma oportunidad Judas, pero a la mitad del camino él tomó otra decisión, de seguir el amor al dinero, y el amor al dinero lo echó a perder. La Biblia nos dice allá en el libro de Eclesiastés: echa tu pan sobre las aguas y después de un tiempo lo hallarás. En otras palabras, el poder tomar decisiones de fe en la palabra vendrá el fruto en su tiempo. Es por eso, hermanos, que en esta porción que hemos leído, a manera de un amarre que Jesús hace, de una conclusión, para que usted y yo no quedemos solamente con el conocimiento, pero que esto nos ayude a tomar decisiones, es por eso que el tema del mensaje es las tres grandes decisiones antes de la venida del Señor. Estas tres decisiones no se pueden tomar durante o pos el momento que Cristo venga, sino antes. Este es el valor que tiene. La primer gran decisión es la decisión de observar el cumplimiento de las señales antes de la venida del Señor. A partir del versículo 32 al 36, aquí nos habla y pone un ejemplo acá sobre la higuera. O sea que dice aquí en versículo 32, de la higuera aprended la parábola, cuando ya su rama está tierna y brotan las hojas, sabéis que el verano está cerca. Así también vosotros, cuando veáis todas estas cosas, conoced que está cerca a las puertas. El cumplimiento simultáneo de las señales anuncia el principio del fin. Cuando Jesús pone aquí el ejemplo de la higuera, la enseñanza que vemos de la higuera, nosotros no lo vemos en un clima tropical como el que nosotros vivimos, pero si usted está en los Estados Unidos, en Canadá, en Europa, en cualquier otro lugar, en el invierno la higuera pierde todas sus hojas. Pero luego cuando ya comienza el verano, entonces empiezan a brotar las hojas y luego el fruto. Interesante que la higuera da durante 10 meses da fruto. Pero en invierno parece que aquello está muerto, aquel árbol está muerto, pero vemos ahora que cuando ya empieza el verano empiezan a surgir varias hojas. Así Jesús pone este ejemplo, esta parábola, para que entendamos que cuando las hojas, es decir, de las señales se den simultáneamente en la tierra, entonces nosotros sabemos que estamos en el principio del fin. Algunos han tratado de interpretar la higuera con la nación de Israel, mas en este pasaje no tiene nada que ver con Israel. En otros pasajes sí, por eso es importante poder analizar dentro del contexto lo que Dios dice. Por eso que en algunas oportunidades han habido algunas equivocaciones sobre la interpretación, tomando el florecimiento de la nación de Israel en el año 1948, partiendo de ahí, entonces comenzaron a añadirle la cantidad de años más o menos de una generación, pensando que Jesús vendría en determinada fecha. Mas lo que Jesús está hablando acá es sencillamente, es que aprendamos realmente de la enseñanza de la higuera, que cuando brotan las hojas en forma simultánea, así también cuando brotan las señales en forma simultánea, no esporádicas, y también que son generalizadas, entonces sabemos que estamos en el principio del fin. Ahora, cuando habla aquí, en el versículo 34, dice: de cierto os digo que no pasará esta generación, que no pasará esta generación hasta que todo esto acontezca. Algunos dicen que en una generación es de 40 años, otros de 50, de 60 años. Sin embargo, la palabra griega que se traduce como generación no habla de cantidad, sino que significa gente de la misma época. Es decir, que cuando la gente de la misma época empiece a ver todas estas señales, entonces esa generación es la que va a ver la venida del Señor Jesucristo. Así que alerta, hermanos. O sea que es importante, claro. Tiempos pasados, hermanos, algunos hicieron una interpretación, y claro, fue equivocada, cuando dijeron que la higuera, en este caso, significaba Israel. En el año 1948 floreció la nación hebrea. Entonces comenzaron a añadirle 40 años. Entonces algunos pensaron que Jesús vendría allá cerca de 1988. Otros le agregaron otros 10 años, llegaron al 98. Otros llegaron, le añadieron otros más años. Otros pensaron que vendría en el año 2000. Entonces hasta hubieron algunos libros cristianos que algunos empezaron. ¿Por qué? Porque aquí no tiene nada que ver con Israel en este caso, sino que solamente es una enseñanza que Jesús está dando acerca de las señales, comparándolas con la señal de cuando brotan las hojas de una higuera, pero no habla nada de Israel. O sea, lo que quiso Jesús enseñarnos es que cuando veamos simultáneamente, en forma generalizada, las señales, esa generación que empiece a ver esas señales es la generación que verá la venida del Señor. Ahora, alguien podría decir, y eso será cierto, Dios lo ha de cumplir. Versículo 35 dice así: el cielo y la tierra pasará, pero mis palabras no pasarán. O sea que vemos aquí con tanta, hermanos, fidelidad el cumplimiento de la palabra de Dios, y es exacta. La Biblia, hermanos, es exacta. Vemos a lo largo de la historia bíblica, vemos en el Antiguo y el Nuevo Testamento la relación profecía e historia. Muchas de las profecías se cumplieron y ahora son historia. Están las evidencias arqueológicas, geográficas, históricas, todas las evidencias que con lo que Dios dijo se cumplió al pie de la letra. ¿Por qué? Porque ahí está revelando el Señor Jesús cuando dijo: el cielo y la tierra pasará, mas mi palabra no pasará. O sea, hablando de la profecía, ahí se nota la omnisciencia de Jesús. Es decir, que Dios todo lo sabe. Habla de su soberanía, que Él tiene control de todas las cosas y Él toma las decisiones, y a la vez la providencia divina, que es decir, que Dios mueve las piezas para que todo esto se cumpla el día y la hora. Así como cuando la profecía que Jesús habría de nacer en Belén de Judea, hubo un edicto que Dios lo usó para mover a José y María de la ciudad de Nazaret para que Jesús naciese en Belén. O sea, Dios moviendo las piezas a nivel internacional para que José y María llegasen a Belén, la ciudad natal de José, para que ahí diese a luz al Hijo de Dios, porque así había sido profetizado. Entonces, vemos acá, hermanos, que es algo importante que comprendamos que la palabra de Dios tiene la exactitud. Hoy en día, muchas personas y muchos autores de libros y, hermanos, hoy cada vez el diablo va a tratar de robar la fe. Hay muchos libros, por ejemplo, los que se conocen como evangelios gnósticos, que surgen a partir del siglo II. Recuerde que el gnosticismo en el tiempo de los apóstoles, especialmente en todo el mundo griego, vemos cómo ellos se habían proliferado. Era básicamente una cortina de humo de Satanás para tratar de opacar la verdad. Satanás siempre va a tratar de engañar a través del error. Y surgen muchos escritos a partir del siglo II, siglo III, y que dicen que hablan en contra del evangelio. Hablan entonces y están tratando de que la gente hoy en día empiece a creer eso. De ahí que, por ejemplo, un famoso libro, el libro del Código de Da Vinci, se basó en muchos de esos escritos para hablar acerca de esas blasfemias y mentiras del diablo. Recuerde que el gnosticismo, ellos decían esto, que la verdad que Dios no podía tener contacto con el ser humano. Ellos consideraban que el alma era buena y el cuerpo es malo. Así que ellos decían que se puede hacer con el cuerpo lo que uno quiere, porque es malo. Al fin y al cabo, el alma va a ser salva. Así que no importa lo que hagamos con el cuerpo, oiga bien esto, que de todos modos, salvos siempre salvos. ¿Se da cuenta? Cómo el gnosticismo algunas veces llegó a modificar y traer ciertos pensamientos, aún manipulando la parte teológica, y claro, ellos decían que Jesús realmente no era, no era Dios hecho carne, porque era imposible que Dios, siendo tan santo, tomase forma humana, es decir, en un cuerpo que es malo. Entonces, por eso el apóstol Juan, escribiendo en la primera epístola, él dice: y todo espíritu que no confiesa que Jesucristo ha venido en carne es el espíritu del anticristo. O sea, vemos desde aquel entonces que ese espíritu anticristo empezó a moverse. Y claro, empezaron a través de muchas corrientes filosóficas y religiosas tratando de ocultar la omnisciencia, soberanía y providencia de Dios y de su santa palabra. Más quiero decirle una cosa, hermano. Hoy en día muchos se van a estar levantando, usted lo va a estar leyendo, va a estar escuchando, va a estar viendo por televisión muchas cosas acerca del futuro, que van a tratar de revivir ciertos conceptos, así como sucedió tiempo atrás que el calendario maya y que es el fin del mundo. ¿Cuál fin del mundo? Jesús es el único que tiene, hermanos, todo en sus manos. Él es Dios, Él es el único soberano. Pero Satanás va a tratar de robar la fe. Más la Biblia habla acerca de la exactitud de la palabra de Dios que se cumple. Y el único que tiene esto es Dios. Isaías capítulo 42, en el versículo 8, dice el Señor: yo Jehová, este es mi nombre, y a otro no daré mi gloria, ni mi alabanza a escultura. He aquí, se cumplieron las cosas primeras, y yo anuncio cosas nuevas. Antes que salgan a luz, yo os las haré notoria. Fíjense bien, aquí dice, se cumplieron las cosas primeras. Es decir, las primeras profecías se cumplieron. Todo lo que Dios había dicho se cumplió. Y sigue diciendo, y yo os anuncio. Es decir, hay otras profecías, cosas nuevas, antes que salgan a luz, yo os la haré notoria. Es decir, yo las haré, os lo haré saber. Entonces Dios, hermano, lo que Él promete, lo que Él profetiza, lo que Él dice que ha de ocurrir, va a ocurrir. Así como sucedió en el pasado, así también sucede en el futuro. Ahora, si la relación profecía-historia es algo tan contundente y que no falla en ningún momento, entonces tenemos seguridad que lo que Jesús ha prometido se va a cumplir, hermanos. El cielo y la tierra, dijo Jesús, pasará, mas mi palabra no pasará. En el capítulo 41 de Isaías, versículo 21, fíjense bien, aquí el Señor hace una declaración acerca de esa competencia satánica de tratar de poder robar la omnisciencia, soberanía y providencia de Dios a través de la falsedad, a través de la adivinación y de la idolatría. Y Él dice de esta manera: alegad por vuestra causa, dice Jehová, presentad vuestras pruebas, dice el Rey de Jacob. Traigan, anúnciennos lo que ha de venir, díganos lo que ha pasado desde el principio, pondremos nuestro corazón en ello, sepamos también su postrimería y hacednos entender lo que ha de venir. Danos nuevas de lo que ha de ser después, para que sepamos que vosotros sois dioses, o a lo menos haced bien o mal, para que tengamos que contar y juntamente nos maravillaremos. He aquí que vosotros sois nada. En otras palabras, a todas esas mentiras, eso no es nada, es vanidad. Vuestras obras, vanidad y abominación es el que os escogió. Hermano, nosotros debemos de entender que hay una obra del diablo para tratar de quitar la fe en lo que Dios dice. ¿Por qué? Porque entonces me voy a descuidar. No voy a dar o voy a tomar las medidas para que yo esté preparado para la venida del Señor Jesucristo. Esa cortina de humo, Satanás la ha lanzado a lo largo de la historia y sobre todo antes que Cristo venga, lo va a hacer. Pero sabemos que lo que Jesús dijo, el cielo y la tierra pasará, pero mi palabra no pasará. Así que hay exactitud y la reserva la tiene Dios. Fíjense bien, el día y la hora nadie lo sabe, solo Dios. ¿Por qué? Porque Él es el único soberano. No se la va a revelar a ningún predicador. Si hay de repente por ahí un predicador que dice, Jesús viene en tal fecha, no le crean, es un mentiroso, o por lo menos se equivocó. La verdad es que nadie lo sabe, ni los ángeles, dice el Señor, ni los ángeles. Versículo 36, dice, pero el día y la hora nadie sabe, ni aun los ángeles del cielo, sino solo mi Padre. O sea que, hermanos, si de repente alguien surge ahí con alguna profecía, que Jesús viene en tal fecha y todo lo demás, no lo creamos, porque eso solo Dios lo sabe, y el día será sorpresivo. No se lo va a revelar a hombre, y también es una decisión, es una prerrogativa que solo a Dios le pertenece. Entonces, la primera decisión a la cual el Señor nos está llevando es al observar el cumplimiento de las señales. ¿Por qué? Porque si yo estoy viendo el cumplimiento de las señales, eso me ayuda a prepararme. Así como las señales de tránsito son importantes para no tener accidentes, entonces Dios dice, hijo, mira, yo no quiero que vayas a tener un accidente en la vida cristiana, te he dado estas señales, obsérvalas muy bien para que te protejas a ti y protejas a tu familia y protejas a todas las demás personas, porque mi venida está cerca. Así que la primer señal, hermanos, o más bien la primera decisión es que estemos alertas. Por favor, leamos la Biblia, pero también los periódicos. Estemos atentos a las noticias. Está bien que veamos un partido de fútbol, pero hermanos, estemos pendientes mucho de las noticias. Entonces, esto nos va a ayudar, ¿a qué cosa? A entender que la venida de Cristo está cerca. La segunda decisión que usted y yo tenemos que tomar, recuerde que solo usted y yo la podemos tomar. No voy a poner a que alguien observe por mí, yo tengo que estar observando. La segunda decisión es la de observar la condición moral de la sociedad antes de la segunda venida de Jesús. Dice en el versículo 37, mas como en los días de Noé, así será la venida del Hijo del Hombre. Como en los días antes del diluvio estaban comiendo y bebiendo y casándose y dándose en casamiento hasta el día en que Noé entró en el arca y no entendieron hasta que vino el diluvio y se los llevó a todos, así será también la venida del Hijo del Hombre. No solamente observar las señales, pero observar la conducta social. Porque eso es parte fundamental. Y dice el Señor que va a ser similar a la conducta del tiempo de Noé. O sea, que tenemos que hacer un análisis antropológico, sociológico, conductual de la sociedad. Y Jesús habla aquí de algunas características del adormecimiento espiritual de la sociedad de aquel entonces, del tiempo de Noé, que será similar al tiempo antes de la venida de Jesús. La primera característica es una despreocupación de las cosas espirituales. No es malo comer, no es malo comprometerse para casarse, ni comprar, ni vender, no es malo hacer negocio. Lo que está hablando aquí es que la gente estaba embebida en sus propias cosas y no tenía cuidado del inminente juicio que venía, o sea, no les importaba. La señal estaba delante del tiempo de esta generación, del tiempo de Noé, ahí estaba la señal del arca. El arca que estaba siendo construida para ellos era una señal, pero ellos no entendieron esa señal. Y estuvo Noé construyéndola por muchos años. Me imagino que algunos llegaban a preguntarle a Noé, ¿y qué haces aquí? Porque era el monumento, pues, por excelencia. Estamos hablando de una embarcación al tamaño del Titanic, o un poco más grande. Entonces, la cosa es que la gente decía, a lo mejor subestimaron a Noé, le decían, loco, ¿qué estás haciendo? ¿Cómo vas a creer un diluvio? Mira dónde estás, mira. A lo mejor le decían, a la altura en la cual ellos se encontraban, al nivel del mar, ¿cómo vas a creer que va a venir un diluvio? Estamos aquí por decir algo, no sabemos a qué altitud estaban, pero podemos decir a unos 800 o 1000 metros de altura. ¿Cómo vas a creer que va a venir un diluvio? Si hay una inundación de repente, pues van a ser en la parte baja. ¿Cómo vas a creer que va a venir el mar hasta aquí? ¿Cómo vas a creer eso? Pero Noé seguía construyendo por orden de Dios. Entonces vemos acá que había una señal, pero esa señal ellos no la pudieron interpretar. Entonces ellos se despreocuparon. se despreocuparon en las cosas espirituales. Hermanos, tenga cuidado con esto. Cuando usted empiece a ver a la gente que ya no le importa venir a los cultos, que no quiere orar, que no quiere leer la Biblia, y entonces hay una despreocupación. Su interés, ¿qué es hacer dinero, más dinero, y después de eso, más dinero. O sea, y lo único que le interesa es gozarse de los placeres carnales y todo eso. Que, y dice, sí, sí, yo creo en Dios, sí, está bien, pero déjeme vivir mi propia vida. Ahora me ha llegado mi oportunidad, me han ascendido mi trabajo, tengo una nueva empresa, tengo esto, me están promoviendo. Y entonces está tan emocionado, viajando para arriba y para abajo, haciendo negocios, y la gente no quiere oír nada del Evangelio. No quieren nada de Dios. Vea esto, hermano. Hoy en día existe el concepto del laicismo. Y una, por ejemplo, en Europa, hermanos, y Estados Unidos. Por eso que, si usted se ha dado cuenta, hoy todo quiere que sea laico. Por ejemplo, antes en la Corte Suprema de Justicia en los Estados Unidos estaba ahí un monumento de los 10 mandamientos y lo mandaron a quitar. Y de muchas cortes. ¿Por qué? Porque entonces ellos ya no quieren nada oír de las cosas de Dios. Bueno, en los tiempos de Noé. Ahora, sin embargo, en los hijos de Dios va a comenzar un avivamiento. Pero a nivel de la conducta de la sociedad habrá indiferencia. Esa es una señal importante a ver esto, hermano, que se va a generalizar. Por ejemplo, hoy en día lo estamos viendo en Europa, lo estamos viendo en Estados Unidos, lo vemos en Canadá, lo vemos en muchas partes de Latinoamérica, hermano, donde ya no quieren nada. El ateísmo también está creciendo. Entonces, la otra señal que vemos aquí es la del desprecio o indiferencia al mensaje de Dios. El arca y Noé estaba predicando a través de la construcción del arca. Estaba predicando, les estaba diciendo, viene un diluvio. La maldad Dios la va a castigar. ¿Ustedes no creen? No, es que Dios no castiga, Dios es bueno. Sí, Él es bueno, pero en la bondad de Dios se muestra en Cristo Jesús. Jesús vino a esta tierra para que usted y yo no muramos eternamente. Ahora, muchos realmente están despreciando este tipo de mensaje. No quieren oír ese mensaje. No quieren entender que el pecado, como lo dice la Biblia, que la paga del pecado es muerte. No lo quieren oír. Entonces ellos quieren vivir en esa condición y desprecian el mensaje de Dios. Entonces analicemos si eso está sucediendo en nuestro tiempo. La otra característica de este tiempo es que no entienden ni perciben el gran peligro sobre sus vidas. Ahí estaba el arca. Esa arca estaba anunciando vida para los que creyesen y estaba anunciando muerte para los incrédulos. Pero ellos no entendieron. Y oiga, miren lo que dice la palabra aquí. Dice, interesante, dice en el versículo 39, y no entendieron, o sea, no se les abrió, hermanos, el cerebro, la mente. Dice, no entendieron hasta que vino el diluvio. O sea, que estamos hablando aquí de una generación que no entiende ni percibe el gran peligro sobre sus vidas. Hermanos, hay un tremendo riesgo hoy en día también, y muchos no lo perciben, no lo creen. Ahora, ¿por qué razón? Hermano, en primer lugar, porque no han nacido de nuevo, porque el Espíritu Santo no mora en sus corazones. La Biblia dice que el Espíritu Santo nos guiará hacia toda verdad. Esa verdad es la que Dios desea que nosotros conozcamos, que es la salvación en Cristo. Y esa salvación hace que el Espíritu Santo more en nosotros, y el Espíritu Santo nos va a dirigir. El Señor Jesucristo, hablando de estos temas, cuando habla aquí con los fariseos en el capítulo 16 del libro de Mateo, en el versículo 1, el Señor les hace un reproche porque ellos eran buenos para interpretar, por ejemplo, si iba a llover o no iba a llover, pero no podían interpretar las señales de los últimos tiempos. 16:1 de Mateo dice, vinieron los fariseos y los saduceos para tentarle y le pidieron que les mostrase señal. Fíjense bien. Señal del cielo. Si Jesús le había mostrado tantas señales, hermano, desde el momento de su nacimiento hubieron señales. La estrella de Belén. Vemos la señal que vinieron los magos del oriente. La señal de una manifestación, hermano, de ángeles en los cielos diciendo gloria a Dios en las alturas y en la tierra paz. Pero la gente, bueno, quizás estaba soñando. La señal de que Jesús cambió el agua en vino, multiplicó los panes, caminó sobre las aguas, resucitó muertos, sacó demonios, sanó a los enfermos. Hubieron tantas señales y no creyeron. Y aún todavía venían estos fariseos y le decían, muéstranos señal del cielo. Mas él respondiendo les dijo, cuando anochece decís, buen tiempo, porque el cielo tiene arreboles. Y por la mañana, hoy habrá tempestad, porque tiene arreboles el cielo nublado. Hipócritas, que sabéis distinguir el aspecto del cielo, mas las señales de los tiempos no podéis. ¿Por qué no puede? ¿Por qué? Porque es una generación que no tiene al Espíritu Santo. Entonces, por eso no puede percibir el peligro. Porque no puede, por la hipocresía espiritual que hay en su corazón. Entonces, eso les quita el discernimiento espiritual. Y saben que el apóstol Pablo, en una de sus defensas, allá en el capítulo 13 del libro de los Hechos de los Apóstoles, se nota aquí hasta qué punto, fíjense bien, ellos, la ceguera había llegado a tal nivel que aún con lo que estaban haciendo, estaban colaborando con el cumplimiento de la profecía. Dice Pablo en Hechos 13:27, porque los habitantes de Jerusalén y sus gobernantes no conocieron a Jesús ni las palabras de los profetas que se leen todos los días de reposo. Las cumplieron al condenarle. Oiga, o sea, ellos estaban estudiando las profecías los días de reposo, el día sábado. Ahí estaban todos en el aula de la escuela dominical, del instituto bíblico de aquel entonces. Ahí estaban ellos estudiando, pero no percibieron las señales, al punto que lo condenaron y no se estaban dando cuenta que ellos estaban confirmando la profecía. O sea, hermanos, por eso que es interesante que la generación de Noé dice, no entendieron hasta que vino el diluvio. En otras palabras, hermanos, no entienden ni perciben el gran peligro sobre sus vidas y lo van a llegar a entender hasta que ya no exista una respuesta, una solución. Entonces, qué triste saber eso, hermanos, que las personas se van a dar cuenta en su debida oportunidad que fallaron, pero va a ser demasiado tarde. Y la otra característica es el egocentrismo enfocado en el hedonismo y materialismo. Comer, beber, casar, o sea, la gente hoy en día lo único que le importa es déjame vivir y deja vivir a otro. El hacer dinero, el hacer muchas cosas, el poder tener seguridad del futuro acerca de las cosas materiales. Entonces, estas características tienen que ser observadas en el comportamiento social en todo el mundo. Ahora, no solamente las señales, sino en la conducta moral de la sociedad. Ahora, los resultados que se van a dar son los siguientes. Y es que no van a entender sobre su error cuando ya no hay solución. Fíjense, la gente no entendió hasta que ya no había solución. Por eso dice el versículo 39, y no entendieron hasta que vino el diluvio. Qué triste es entender demasiado tarde. El Señor habló de esto también en Isaías capítulo 2, versículo 17, y dice así, la altivez del hombre será abatida y la soberbia de los hombres será humillada y solo Jehová será exaltado en aquel día y quitará totalmente los ídolos y se meterán en las cavernas de las peñas y de las aberturas de la tierra por la presencia temible de Jehová y por el resplandor de su majestad cuando él se levante para castigar la tierra. Aquel día, oiga esto, arrojará el hombre a los topos y murciélagos sus ídolos de plata y sus ídolos de oro que le hicieron para que adorase. Y se meterá en las hendiduras de las rocas y en las cavernas de las peñas por la presencia formidable de Jehová y por el resplandor de su majestad cuando se levante para castigar la tierra. Oiga, aquellos ídolos, hermanos, que la gente estimó, bueno, la gente, por ejemplo, hoy en día dice, en la religión de mis padres, en esa voy a morir. Es lo que amó y estimó. Pero en aquel día, cuando el Señor comience a emitir juicio, dice que van a arrojar sus ídolos a los topos y a los murciélagos. En otras palabras, van a decir, lo que yo creí como verdad y que era un tesoro para mí, es una basura, es algo que me condenó. Todas aquellas cosas que creyeron que era verdad y que no era, lo van a vomitar, pero va a ser demasiado, demasiado tarde. Como sucedió en el tiempo de Noé. No entendieron hasta que, mire, hermanos, tenga cuidado con los ídolos. Y los ídolos no necesariamente son todos los de aspecto religioso, pero hay ídolos materialistas. El ídolo, por ejemplo, hay hombres que aman, es decir, adoran a su esposa y no a Dios, y viceversa. Algunos adoran a los hijos adoran a los padres. Y algunos llegan a decir, no necesito ir al cielo porque la gloria eres tú. ¿Qué cielo el que tiene, hermano? Entonces, hay gente, hermano, que hoy en día está cayendo en gravísimos errores. Pero el día del juicio, aquello que para usted llegó a ser tan valioso, lo va a desechar. Pero ¿de qué sirve ya? La puerta del arca se cerró. ¿De qué le servía a la gente el tiempo de Noé? El hecho de recapacitar, pero demasiado tarde. A eso es lo que el Señor nos está hablando aquí, que habrá una destrucción repentina sobre todos. Ahora, estos resultados, entonces nos hacen, hermano, nos ayudan a reflexionar, y la exhortación es a estar despiertos espiritualmente por el factor sorpresa. Si la sociedad se está comportando de esta manera, usted y yo tenemos que cuidarnos de no ser contaminados. Yo no sé si le pasa a usted, a mí me pasa de vez en cuando. Voy a un país una semana o 15 días, de repente empiezo a hablar, hermano, con los, digamos, los acentos de ese país, de esa nación. Y de repente yo, ¿por qué ando hablando cantadito? ¿Por qué de esto? Entonces a mí se me pega rápido eso. Mire, tengamos cuidado. La sociedad, como el tiempo de Noé, eso se pega. ¿Qué cosa? La despreocupación espiritual. Se pega la indiferencia al mensaje de Dios. Se pega el no entender ni percibir el gran peligro sobre la vida por estar sumergido en comer, en beber, en casarse, en darse en matrimonio, en todas las cosas de la vida. Y también el egocentrismo. Esas cosas se pegan en la iglesia. Entonces tenemos nosotros que estar despiertos. Por eso el versículo 40 dice: entonces estarán dos en el campo, el uno será tomado y el otro será dejado. Está hablando de factor sorpresa. Dos mujeres estarán moliendo en un molino, la una será tomada y la otra será dejada. Velad pues, porque no sabéis a qué hora ha de venir vuestro Señor. Entonces vemos aquí, hermanos, este factor sorpresa es necesario para ver si nosotros seguimos a Dios por temor o por amor. O sea que, ¿por qué Dios viene en forma sorpresiva? Sencillamente, porque Dios desea que nosotros le sigamos a Él por amor y no por temor. Porque si Dios hubiese dejado una fecha, un día, hermanos, ¿qué pasaría? Bueno, la mayoría diría, bueno, voy a pecar hasta una semana antes que Cristo venga. Y de ahí me voy a entrar en un tiempo de ayuno y oración. Y voy a perdonar a los que no he podido perdonar. Le voy a devolver a los que les robé. Le voy a devolver todo. Le robé el esposo, la mujer. Le robé los hijos. Le robé el carro. Le robé todo. Se lo devuelvo. Gloria a Dios. Y me voy a convertir en el hombre más bondadoso. Ahora voy a empezar a hacer buenas obras. Ahora me voy a arrepentir. Voy a pedir que me limpie el Señor con su sangre. Entonces Dios dice, no. Yo vengo sin aviso. Vengo sin aviso. ¿Por qué? Porque el hombre, hermano, todos somos así. ¿No? Dice, a tal fecha. Entonces, ahí, yo les aseguraría, hermano, que muchos de los que no están congregándose hoy en día, vendrían. Entonces, si supieran que dentro de 8 días viene Cristo, estaríamos acá. Vendríamos a un tiempo de ayuno y oración. Y dije, no, pastor, mejor ayunemos 40 días. no 8 días. Si ahí sí, entonces vendríamos bien espirituales. Ahora, ese factor sorpresa, como lo dice aquí, dos mujeres estarán moliendo en el molino, una será tomada y otra dejada. Dos estarán en el campo, uno será tomado y el otro será dejado. Entonces, si eso es así, entonces para usted y para mí no debe de ser sorpresa. O sea, no debemos de preocupar. Si el que está, en otras palabras, el que está viviendo en santidad no debe de ser sorpresa. Más bien, hermano, porque ya se espera. La persona que está en comunión con Dios lo anhela. Está listo. Si Cristo viene cuando él está durmiendo, aún a las 3:30 de la madrugada, no se preocupa. Y si está en el taller o en la fábrica, está en su empresa, está en la calle manejando en el supermercado, no se preocupa nada de eso. ¿Por qué? Porque sabe que está listo, sabe que su pasaporte siempre lo anda avisado en su corazón y no lo ha manchado. Ahí anda su pasaporte y en cualquier momento sabe que si el Señor viene, irá directamente a la presencia del Señor. Por eso el apóstol Pablo, escribiendo a los tesalonicenses en el capítulo 5, habla acerca de que ese, el factor sorpresa, no debe de ser para el cristiano, sino para el que no lo es. A ese sí, que lo agarrará con las manos en la masa. Entonces, por eso que dice la Escritura, 1 Tesalonicenses capítulo 5, versículo 2, porque vosotros, dice, sabéis perfectamente que el día del Señor vendrá así como ladrón en la noche. Es decir, factor sorpresa. En cuanto digan paz y seguridad, entonces vendrá sobre ellos destrucción repentina, como los dolores de la mujer encinta, y no escaparán. Mas vosotros, hermanos, no estáis en tinieblas para que aquel día os sorprenda como ladrón. O sea, no debe ser factor sorpresa. ¿Por qué? Porque no anda en tinieblas. Ahora, el que anda en tinieblas, ese sí debe ser factor sorpresivo. Entonces, por eso el Señor dice, no. Para el cristiano que anda rectamente no va a ser un problema, no es un factor de hermanos que lo va a incomodar, es al contrario, es el cristiano que, hermano, anhela cada día, ay Señor, quiero estar contigo, anhela estar en la presencia de Dios. Yo les hago una pregunta, hagámonos un examen todos los que me escuchan en este momento. Si Cristo viene en 5 segundos, ¿usted diría amén o le diría, espérate un momentito, Señor? De los 3 amenes, no sé si son ser verdaderos, pero... Hey. Hermano, o sea, que el Señor lo que quiere es que nosotros comprendamos, hermanos, que para un cristiano que anda en rectitud, ese cristiano no es un factor sorpresivo, al contrario, es el momento anhelado, él lo estaba esperando, lo estaba anhelando con todo su corazón. Ahora, el Señor dice en el versículo 42, dice... Velad pues, o sea, si el factor es un factor sorpresa, entonces la recomendación es velar. Velad pues, porque no sabéis a qué hora ha de venir vuestro Señor. La palabra velar aquí en el griego significa permanecer despierto, estar en alerta, estar en vigilia. O sea, yo tengo que estar en un estado de alerta continua. Usted va a la nación de Israel, Israel está, hermanos, todos los días está en alerta máxima. Ahí, usted mira, alerta máxima todos los días del año. Porque no saben en qué momento puede venir un ataque sorpresivo. Por causa de los problemas que tuvieron en la historia, que fueron sorprendidos. Bueno, ahora dicen, no, ahora estamos en alerta máxima. Interesante, por ejemplo, en cada... Bueno, ahí toda la población es soldado. Todos. Y, por ejemplo, y cada quien tiene su armamento en su propia casa. En un momento dado hay una alerta, solo le ponen su uniforme y agarran todo y saben qué es lo que tienen que hacer. O sea, ahí están, por eso que cuando llega al aeropuerto le investigan a uno, le hacen tantas preguntas, le dicen llegue 3 horas con anticipación. Claro, casi 45 minutos de interrogación para el turista, hermanos. Ya no se diga que el que va a residir ahí. El punto es que, hermano, lo que Jesús nos está diciendo es que debemos de estar en alerta máxima. Si no sabemos el día y la hora que Cristo venga, yo debo estar en alerta máxima. ¿Cómo? Por medio de guardar la fe. O sea, yo tengo que estar, hermanos, cuidando mi fe, porque eso es lo que Satanás quiere robar. ¿No es eso lo que Satanás quiso robar de Pedro cuando Jesús le dijo: mira, Pedro, Satanás me ha pedido zarandearos como a trigo? ¿Por qué lo quería zarandear? Para quitarle la fe. ¿Cuántos están siendo zarandeados, hermanos? ¿Cuántos están pasando momentos difíciles, momentos financieros, con problemas serios, problemas laborales, de salud, problemas matrimoniales, problemas, lo que sea? Hermano, está siendo zarandeado como Job. ¿Cuál es el propósito del diablo? Arrebatar la fe. Entonces, cuando el Señor dice, velad pues, o sea, me está diciendo que debo de velar, o sea, debo estar en alerta máxima, que no debo de permitir que mi fe me sea arrebatada por ninguna circunstancia. El apóstol Pedro en 1 Corintios capítulo 16, en el versículo 13, hermano, habla aquí de esta exhortación importante, que dice así: velad, estad firmes en la fe, portaos varonilmente y esforzaos. ¿Qué importante estar firmes en la fe, velar en eso. Hermano, una cosa, para poder estar preparados, no debo de permitir que nada ni nadie, ni el diablo, ni la circunstancia, ni nada, me robe la fe que tengo en el Señor Jesucristo. Yo tengo que velar, estar en estado de alerta máximo. ¿Por qué? Porque hay tanta falsa doctrina, tantas falsas predicaciones y enseñanzas. Debo estar en alerta máxima. No solo en eso, sino alerta máxima en la vida de oración. En Colosenses capítulo 4, versículo 2. Recordemos al Señor Jesucristo cuando también le dijo a Pedro: Pedro, mira, a la verdad el Espíritu está dispuesto, pero la carne es débil. Orad y velad para que no entréis en tentación. Oye, hermanos, lo que nos gusta es dormir. Gloria a Dios porque podemos dormir, ¿sí o no? Gracias a Dios, pero necesitamos velar. Es decir, debo de tomar tiempo para orar. Porque si Pedro le dijo: Señor, yo no te voy a abandonar, y Jesús le dijo: de cierto digo que antes que el gallo cante dos veces, tú me habrás negado tres veces. Por tanto, orad y velad para que no entréis en tentación. Entonces, si yo estoy viendo las señales en forma, en conjunto, simultáneas, en toda la tierra, estoy viendo el comportamiento moral de la sociedad como en el tiempo de Noé, entonces tengo que cuidar mi fe. Tengo que entrar en una vida de oración. O sea, no solamente quedarme con el conocimiento, sino que ahora que ese conocimiento me lleve a una acción, y en este caso es a orar, como lo dice aquí Colosenses 4:2. Perseverad en la oración, velando en ella con acción de gracia. Perseverar en la oración, hermano, no es por la oración de los alimentos, no, sino que es la oración que debe ser continua. Es una, hermano, separar tiempo. Mire, cuando usted llega a su negocio, a su trabajo, debemos tener un tiempo a solas en la madrugada con el Señor. Por eso apague la televisión, hermano, a las 9 de la noche, apáguela. Ya vio el noticiero, es que voy a ver el otro más. No olvides, ¿y para qué? Es que el partido que no vi en la tarde lo voy a ver a las 12. Hermano, mire, es tiempo de tener una disciplina y tener tiempo para orar en la madrugada. Tiempo de orar en medio de la oficina. De repente usted está ahí ofuscado, no sabe qué hacer. Hermano, deje esos papeles en el escritorio. Arrodíese ahí en la silla. Póngase ahí a buscar el rostro de Dios. Hermano, pidiendo sabiduría. En el mediodía, aparte tiempo, después de los alimentos, tome tiempo para orar. En la tarde, en la noche, en todo momento. ¿Por qué? Estamos en alerta máxima. Además de eso, hermanos, hay que tener cuidado, estar en alerta máxima, que de repente no se nos esté pegando las cosas de la generación de Noé en el tiempo que estamos viviendo. Porque de repente, miren, nos volvemos egocéntricos, materialistas. ¿Verdad que no han venido esos, hermano? Gracias, hermano, por así ser. ¿Verdad? Y que estamos ahí, que solo me interesa. Me voy a casar, si no me voy a casar, que la comida, que el vestido, que esto y lo demás. Entonces, de una indiferencia al mensaje, que de repente ya no quiero leer la palabra, no quiero venir a los cultos, no, una despreocupación espiritual. Tengamos cuidado, que no se nos pegue eso. Entonces, por eso la Escritura nos dice en 1 Tesalonicenses, en el capítulo 5, versículo 6, Dice así la palabra. Dice, por tanto, no durmamos como los demás, sino velemos y seamos sobrios. O sea, si la generación de Noé estaba dormida espiritualmente, nosotros no debemos de estar dormidos, sino que debemos de estar velando. O sea, no debo de imitar esa. Entonces preguntémonos, si de repente no estamos nosotros actuando como mis amigos, estoy actuando como otros de que se han descuidado dentro del seno de la familia o dentro de la misma iglesia. Hermano, no tenemos que imitar a nadie. Al único que tenemos que imitar es al Señor Jesucristo. Entonces, ahora, yo tengo que velar por eso. Tengo que estar en alerta máxima. Tengo que estarme examinando día tras día. Si de repente a mí no se me está pegando algo de la sociedad en la cual estoy viviendo. Y además de eso, tengo que velar porque tengo un archienemigo, que es Satanás, que, hermano, que está tratando de tirar dardos para matarme espiritualmente. Por eso es que en la primera epístola del apóstol Pedro, en el capítulo 5, versículo 8, dice así: sed sobrios y velad. En otras palabras, estar en estado de alerta máxima. Porque vuestro adversario, el diablo, como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar, al cual resistid firmes en la fe. Interesante, ¿ah? Resistirlo en la fe. Y la palabra resistir aquí significa ser hostil hacia, es decir, oponerse, rebelarse, oponerse en contra de Satanás. O sea, que yo no tengo que participar. Dice la Biblia, no deis lugar al diablo. Y el problema que algunos es que se convierten hasta en amigos de Satanás. Entonces, no, hermano, tengo que ser archienemigo de él. Tengo que, la palabra resistir, eso es lo que significa. Básicamente, ponerse en contra de él. A través de la fe. Resistirlo en la fe. Entonces, hermano, eso es, sencillamente es prepararnos. Si me preparo guardando la fe, la oración, a través de la oración, me guardo de no imitar la conducta en la cual estoy viviendo, en la misma sociedad, y también me guardo de resistir, en otras palabras, de rebelarme contra las cosas de Satanás, a través de la fe, en la palabra. Entonces, ¿qué pasa? Esto me va a ayudar a estar preparado. Por eso el versículo 43 dice: pero sabed esto, que si el padre de familia supiese a qué hora el ladrón habría de venir, velaría y no dejaría minar su casa. Entonces, por tanto, también vosotros estad preparados, porque el Hijo del Hombre vendrá a la hora que no pensáis. Entonces, esta preparación es importante. ¿Y preparar qué significa? Estar dispuesto. O sea, si yo sé que las cosas están, hermanos, por concluir, yo tengo que tener disposición espiritual hacia las cosas del Señor. Y esto debe de ser en todo momento, hermano. No debe ser de repente, sino que debe estar en forma continua. Ahora bien, esto me lleva a tomar la tercera decisión. La primera es observar el cumplimiento de las señales, observar la conducta social para no imitarla, y la tercera decisión es la decisión de escoger de vivir en santidad o no, según el caso. Versículo 45. ¿Quién es pues el siervo fiel y prudente, el cual puso su señor sobre su casa para que les dé alimento a su tiempo? Bienaventurado aquel siervo al cual, cuando su señor venga, le halle haciendo así. De cierto os digo que sobre todos sus bienes le pondrá. Pero si aquel siervo malo dijere en su corazón: mi señor tarda en venir, y comenzare a golpear a sus consiervos y aún a comer y a beber con los borrachos, vendrá el señor de aquel siervo en el día que éste no espera y a la hora que no sabe, y lo castigará duramente y pondrá su parte con los hipócritas. Allí será el lloro y el crujir de dientes. O sea, la tercera decisión es la decisión de ser un cristiano fiel y prudente, o la decisión de ser un cristiano carnal o hijo pródigo. Es la decisión que tenemos que tomar. ¿Qué clase de cristiano quiero ser? Usted lo decide y yo lo decido a través de la fe. Si quiero ser un cristiano fiel y prudente, llegaré a serlo. Pero si no lo decido, entonces llegaré a ser un cristiano carnal o pródigo. Por eso que habla aquí de este siervo fiel y prudente, al que puso sobre su casa, y dice aquí, y le da su comida a su tiempo. Bienaventurado aquel siervo cuando su señor venga, lo halle haciendo así, es decir, haciendo la voluntad de Dios. Ese es el siervo prudente, el que hace la voluntad de Dios. Y tendrá mayores niveles de responsabilidad. Dice que lo pondrá sobre sus bienes. O sea, será bendecido, será recompensado aquí y también en la eternidad. Sin embargo, la otra decisión es, bueno, la verdad que el Señor Jesús todavía no viene. Me voy a echar unas canitas al aire. Tengo unos amigos que me han dicho que puedo ser millonario en 3 semanas. Hay una embarcación de drogas que quieren que... Tengo mis contactos por todos lados. Otros haciéndole y deshaciendo. De repente, ese cristiano, fíjese bien, porque lo dice el versículo 48, pero si aquel siervo, o sea, el mismo siervo, o sea, está hablando que si es un siervo prudente y fiel, o sea, y hace la voluntad de Dios, tendrá recompensa. Pero si ese siervo se convierte, es decir, toma una actitud mala, dice, dijera en su corazón, mi Señor tarda en venir. O sea, lo que sucede es que algunos deciden vivir en pecado y dicen, no, más adelante me voy a arrepentir, lo voy a dejar. Hermano, mire, eso, no levante la mano, pero ¿cuántos han caído en esa trampa? Sí, mi Señor todavía tarda, pero por lo menos en este año 2015 creo que no viene. Allá por el mes de noviembre probablemente me empiece a congregar. Mire, yo me recuerdo que varias personas me decían, cuando yo sea viejito voy a llegar a la iglesia, me decía. Ahí voy a estar, porque, ¿por qué? Porque todavía tengo que gozar, me decía. Ahora, la verdad que el pecado no trae ningún gozo, solo trae miseria, es un engaño. Ahora, el problema es que algunos deciden como cristianos vivir en pecado. Saben que la fornicación es mala, es pecado. Saben que el adulterio es pecado y siguen y toman decisiones de vivir en eso. Ahí están haciendo actos de injusticia. Por eso dice en este versículo, el versículo 49, y comenzar a golpear a sus consiervos. Entonces, a dañar, a hacer actos de injusticia. Algunos cristianos, hermanos, miren, no les pagan el seguro social a sus empleados. O sea, se los cobran, pero no, ellos no lo pagan al seguro. Ni a la AFP, le retienen todos esos los beneficios al trabajador. Es más, en algunos casos, le dice, mira, te voy a poner en planilla tanto, pero yo te voy a pagar tanto, porque no quiero pagar tanto. Entonces, ¿qué pasa? Le está quitando los beneficios sociales al trabajador. Eso es acto de injusticia. Algunos están cometiendo este tipo de cosas. Le venden cosas podridas y dicen, esto lo acabo de cortar. Esta es la última. Ayer cortamos esta cosecha de frijoles y todo lleno de gorgojos. Así se lo venden, hermanos. Entonces, hermano, hay cosas que otros comienzan a hacer actos de injusticia, maldades. Entonces dice, pero hermano, ¿no se da cuenta de las señales y la conducta social y que todo esto nos acerca a la venida de Cristo? Usted dirá, es que todavía tengo tiempo. ¿No sabe usted si va a tener tiempo de arrepentirse? Algunos empiezan a hacerle daño al prójimo y darle rienda suelta a sus deseos carnales, porque aquí habla de comer y beber con los borrachos, o sea, entrar en orgías, hacer una vida pagana completamente. Es decir, vivir como un hijo pródigo. Algunos tienen esa ilusión. Mas hermanos, el Señor nos dice, mira, tú no sabes a qué hora voy a venir. Vendrá el Señor de aquel siervo en aquel día que éste no espera y a la hora que no sabe, y lo castigará duramente y pondrá su parte con los hipócritas. Ahí será el lloro y el crujir de dientes. ¿Qué dice ahí? Lo que está diciendo que ese siervo, está hablando de ese cristiano, sufrirá castigo y perderá la oportunidad de estar con su Señor eternamente. Porque dice, ahí será el lloro y crujir de dientes. ¿Y dónde sucede eso? En el lago de fuego. Así que le digo una cosa, hermano. Si usted quiere estar firme, dice la Biblia, mira y no caigas. Porque si empieza a claudicar y a negar a Dios a través de la conducta, entonces las consecuencias serán de carácter eterno, perdición. Así que algunos yo sé que dicen, hermano, yo nunca voy a perder la salvación. Sí, la oferta siempre no se pierde, siempre está presente, pero usted se puede perder porque usted renunció a ella a través de una conducta deliberada, pecaminosa. Así que 3 decisiones importantes a tomar. Primero, observar el cumplimiento de las señales, que es una señal de prevención. Segunda decisión, observar y no imitar la conducta de la mayoría que se va a perder. Y tercero, de vivir en santidad. La decisión, usted y yo la tomamos. El destino, usted y yo lo estamos viendo en la distancia de acuerdo a las decisiones que tomemos. Vamos a orar. Padre, te doy infinitas gracias por tu amor y misericordia. En este momento, Señor, pedimos que tú afirmes los pies espirituales de la iglesia. Ahí donde está mi hermano y mi hermana, ahí voy a pedir que se mantenga en su lugar, por favor. No se mueva, no hemos terminado. Quiero pedirle esto, hermanos. Deje que el Espíritu Santo le redarguya. Donde quiera que estén aquellos que me escuchan, en cualquier lugar, sea en casa, fuera de casa, en su vehículo o donde esté caminando, tomemos una decisión. Dios quiere que estemos preparados. Señor, venimos delante de ti pidiéndote perdón. No queremos que nos sorprenda tu venida. Al contrario, que sea algo que estábamos esperando, anhelando, deseando. Señor, que en este día tú puedas rectificar nuestros pasos, porque estamos decididos a no pasar desapercibidos las señales como en el tiempo de Noé. Estamos decididos a no imitar la conducta de la mayoría, a no seguir la corriente. Y también, Señor, decididos a vivir en santidad, no importando cuán cerca esté tu venida. Lo importante es amarte a ti, expresándote ese amor a través de una vida de santidad. Perdónanos por no haberlo hecho, Señor. Perdónanos, Señor, por todo descuido espiritual, en no poner importancia a lo que dice tu palabra, a dejarnos llevar por la corriente del mundo y de la carne. Pero en este día, Señor, aquí está nuestro corazón. Lo ponemos a tus pies, Señor. Tomamos decisiones firmes. Señor, sí, hasta la muerte, Padre. En el bello nombre de Jesús lo pedimos. Amén y amén.